El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Nuestro lado más salvaje y se ha extinguido nuestra esencia animal. Nos hemos despojado de la pureza del pasado con lujos idiotas, amor vacío, ríos de sangre en nombre de Dios, juegos del hambre, ganando siempre el dinero y nunca el amor.
Un saludo muy especial a todos los internautas de Colombia, de Bogotá y el mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Esta semana, en este programa tan especial, nos acompaña en la mesa Víctor Hugo Malagón. Hola Víctor, ¿cómo estás?
Buenos días a todos los internautas de Planeta Sostenible. Feliz de oír esta música maravillosa, pero más feliz de tener un tema y unos invitados de lujo: educación y objetivos de desarrollo sostenible.
Gracias, Víctor. Gracias de verdad por acompañarnos en la mesa y ser parte de este gran logro de hacer pedagogía en los temas de sostenibilidad. También nos acompaña Diego Alexander Mesa. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola Ángela, un saludo para todos los internautas, para los compañeros de mesa, nuestros invitados y bueno, como siempre muy complacidos de compartir esta hora con temas y invitados de lujo.
Diego hace parte de la de Valor Compartido, ¿no?
Red de Valor Compartido, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá y la OEI.
Gracias, aquí ya le hice caras de perdón. Bueno, sí,
la realidad. Y una cantidad de universidades, por supuesto nuestra Universidad del Rosario, pero una cantidad de universidades, empresas, el Foro de Presidentes, el Club El Nogal.
Ya vamos sumando 24 universidades y 11 organizaciones y como tal, y bueno, Víctor, que ha sido fundador de esta red, pues se ha evidenciado cuál ha sido el crecimiento y bueno, pues seguimos afianzando esas relaciones academia, empresa, comunidad y bueno, pues en torno a un tema que nos gusta, que es toda la sostenibilidad y el valor compartido.
Bueno, yo sí sé que me tengo que tomar mis pasticas para la memoria, pero seguimos presentando a los miembros de la mesa. Mónica Colli, Mónica es miembro del Comité Directivo del Pacto Global y también es la cabeza de sostenibilidad de Pavimentos Colombia. Hola Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar acá todo con nosotros, escuchándonos como siempre. Buenos días a todos, a nuestros invitados y a mis compañeros de mesa. Yo también estoy muy contenta, igual que Víctor, porque sin duda estas iniciativas de las que nos van a hablar nuestros invitados van a ser muy del interés de quienes nos escuchan.
Bueno, y quien hace magia atrás, que es Nelson Duarte. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Ángela y a todos los invitados que están ya en este momento reunidos para este espacio de Planeta Sostenible, bienvenidos y espero que pasen 60 minutos bien informados con respecto a la sostenibilidad.
Nelson, muchísimas gracias y un saludo a Juan Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, este proyecto bellísimo de llevar contenidos de calidad, de educativos, de impacto, análisis a la sociedad a través de todas las plataformas de música como Spreaker, Spotify, iTunes. Bueno, y siendo así, pues solo agradecer a todas las personas que nos están escuchando, a las personas que nos envían sus saludos, que generalmente nos dicen y reconocen el gran trabajo que estamos realizando, porque les quiero contar a la mesa, desde el día de hoy, Prime ya hace parte como aliado de Planeta Sostenible. Prime es una iniciativa de la ONU que se enfoca en los principios de educación responsable liderada en Colombia por Gustavo Yepes y por Diego González, quien es colega mío en el Pacto Global Red Colombia, y pues se convierten ya en un aliado más para llevar el trabajo que estamos haciendo con toda la mesa a más escenarios, pues a través de las redes sociales. Entonces, muchas gracias a Diego González y a Gustavo Yepes. Siendo así, bueno, entonces, quien les habla, Ángela María Gómez, coordinadora de un equipo maravilloso de comunicaciones de Pacto Global Colombia, pueden escuchar en nuestra página www.urrosarioradio.com o www.pactoglobal-mediocolombia.org. Ahí encuentran todos los programas, pero también en todas las plataformas digitales como Spreaker y iTunes. Siendo así, pues vamos a nuestro primer invitado. Y nuestro primer invitado es una mujer maravillosa que conocí hace ya más de 6 meses. Me encantó ese amor que tiene por los libros, igual que yo, su amor y su interés por la cultura, por el teatro. Y es además una gran aliada del Pacto Global. Ella lidera varios proyectos en el canal educativo de televisión Canal Zoom. Hola, Camila Durán, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Yo muy feliz de estar aquí en este espacio y pues trayendo buenas noticias para los jóvenes, así que nos están escuchando y dicen, yo estoy como dentro de los 18, 28 años, de una vez le digo que se vaya quedando aquí porque esto le interesa.
¡Qué alegría! Pero yo quiero primero que le contemos a los oyentes la importancia de Canal Zoom. A mí, yo admiro el trabajo de ese canal, llegar a más de 500 cableoperadores, a región, a comunidades, canales regionales y también las alianzas internacionales. Por favor, cuéntale a nuestros oyentes qué es Canal Zoom.
Bueno, Canal Zoom es el canal de las universidades en Colombia, es el canal que todos somos, porque finalmente todos estamos en alguna región del país, hemos sido jóvenes, este es el canal joven de Colombia, donde queremos llegarle a los jóvenes a través de contenido de valor, contenido educativo, cultural, científico, de investigación, y tenemos muchas alianzas, no solamente pues los afiliados a nuestro canal, que son las universidades, distintas universidades en todo el país, sino también a esos espacios y esas organizaciones y asociaciones en todo el mundo que tienen convenio con nosotros y que utilizan nuestra parrilla de programación para traer esta información a nosotros a través de Canal Zoom. Entonces, pues somos un espacio televisivo, pero dedicado a los proyectos de extensión con las universidades, con los jóvenes. Es un espacio para que los jóvenes lo utilicen como mejor les parezca para difundir su información, sus proyectos, su investigación, porque sabemos que además la academia, la universidad, las instituciones de educación superior tienen muchos proyectos rodando y hace falta visibilización, hace falta que se comunique al mundo lo que está pasando dentro de las universidades. Y para eso existe el Canal Zoom.
Una pregunta adicional. Fueron nominados hace poco en los premios India Catalina. ¿Qué otros reconocimientos han recibido? Eso también lo tenemos que contar.
Uy, Dios mío, bueno, espero que no me corches. El canal ha tenido ya casi, según me entendí, con esta nominación a los India Catalina, van como por su novena nominación, si no estoy mal, con diferentes documentales de sentido investigativo, con carácter investigativo, resaltando también, por ejemplo, el material de archivo, porque muchos de sus documentales se han hecho con material de archivo, gracias a la alianza que se tiene con la Fundación Patrimonio Fílmico, por ejemplo. Y esta vez la nominación fue para tres, digamos que estuvimos vinculados a tres espacios. Uno fue mejor documental, un documental que se hizo sobre Javier Ayala. Nuestro gerente Germán Pérez fue el director de este documental, un documental hecho con material de archivo contando la biografía de este personaje. También tuvimos una nominación a la mejor serie web de ficción con la serie 8M, 8 Mujeres en Pandemia, una serie web que primero fue teatro virtual y luego se convirtió en seriado web emitido por IGTV en Instagram, con una gran acogida porque hablábamos de las mujeres. Este proyecto tuvo todo un inicio en el podcast, luego en el teatro por Instagram, como nos dejó la pandemia acostumbrados, y luego pasó a serie web. Y también estuvimos nominados con el Canal 13, a la Colombia que soñamos, este gran proyecto que viene funcionando desde el año pasado, que llega a muchos jóvenes en Colombia, a distintas ciudades del país, y tuvimos una nominación a Mejor Producción Online. ¿Por qué? Porque pues finalmente nuestros productos y nuestros cortometrajes fueron esos contenidos de 750 jóvenes que soñaron a Colombia a través del video. Entonces, esas fueron las más recientes nominaciones, pero sé que el canal ha recibido bastantes reconocimientos. También invitarlos a que nos conozcan más a fondo.
No creo que te haya corchado, Camila. Gracias de verdad por contar toda la gran trayectoria, porque es un canal. Yo creo que hay que también incluirlo dentro de nuestros canales para promover los mensajes que llevamos por el tipo de nicho de público al cual está llegando. Llega a región, llega a comunidades. Es muy chévere cuando mi jefe, el doctor Mauricio López, le dicen que lo vieron en un canal regional, en un municipio, porque es así. La sostenibilidad la tenemos que descentralizar. La sostenibilidad tenemos que hacerla un lenguaje sencillo. En este caso, el canal universitario de televisión ha sido un gran aliado. Y ya lo dijiste, la Colombia que soñamos. ¿Qué es la Colombia que soñamos? Y después le quisiera pedir a Víctor que preguntara, sea la siguiente persona que pregunte.
Bueno, listo. Bueno, la Colombia que soñamos es una convocatoria pública. Está abierta a los jóvenes entre 18 y 28 años. ¿Qué estamos buscando con estos jóvenes? No tienen que ser necesariamente universitarios, estudiantes, profesionales, se valen todos los oficios, se vale si están estudiando o no. Lo único que necesitamos es que graben un video de 1 a 2 minutos, y en ese video nos expresen a través del audiovisual este arte tan rico que tiene para darnos en imagen toda esa imaginación que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, en imagen nos cuenten cómo se sueñan a Colombia. Ojo, porque cuando yo hablo de cómo se sueñan a Colombia, estoy hablando desde diferentes lugares, ¿no? Puedo hablar de que me sueño a Colombia más sostenible, me sueño a Colombia más educada, me sueño una Colombia con más oportunidades para los jóvenes. Y hay un montón de tópicos y temas por abordar en esta gran temática que es la Colombia que soñamos. El joven se inscribe, ¿cómo? Con su cédula. Necesitamos su identificación, su RUT, porque como luego le vamos a pagar por su video, necesitamos su RUT y necesitamos su video de 1 a 2 minutos. Esta es la primera fase en la que nos encontramos ahora, que es la fase de inscripción. Es esta convocatoria que está liderada por MinTIC, el Ministerio TIC, Canal 13 y Canal Zoom. Yo creo que le ha dado voz a los jóvenes. Les cuento que los jóvenes venían pidiendo este tipo de espacios, venían diciendo, tenemos cosas por decir, queremos quejarnos, queremos sugerir, queremos proponer, queremos criticar, ¿por qué no? Y estos espacios que venían pidiendo a gritos, con ese clamor, se empezaron a abrir ahora, y este es uno de ellos. Desde el año pasado estamos recibiendo sus propuestas, que nos hablen en video, que nos cuenten todo lo que tienen para decir. Aquí no hay censura. Queremos escuchar en 2 minutos cuál es esa incomodidad que como jóvenes, pues es absolutamente válido que tengamos. Por ahí vamos. Pregúntenme lo que quieran sobre el proyecto.
Camila, qué honor, qué gusto tenerte entre nosotros. Toda mi admiración a ti, al equipo, a Germán, porque es una quijotada hacer un canal de televisión sobre educación, sobre todo cuando la cultura no promueve, por ejemplo, la libre expresión, y hablaremos en algún momento de los jóvenes de distintos colegios, de distintos estratos socioeconómicos que hacen periodismo, que hacen periódicos, que hacen también con las tecnologías sus piezas, y a quienes se les está vulnerando la libertad de expresión. No estamos necesariamente, Camila, en una sociedad de la libertad de expresión. ¿Qué tan difícil es hacer un proyecto como este que involucra a la universidad, que involucra a la empresa, que involucra al Estado, a la sociedad civil y muy particularmente a los jóvenes? ¿Qué más podemos hacer desde la sociedad para apoyar esta quijotada, querida Camila?
Bueno, yo creo que sí, tú lo has dicho, es difícil, pero esto nos demuestra que podemos juntar todas esas voluntades del gobierno, esa voluntad también de los canales regionales, que son esos canales que llegan a la región. Aparte del canal Zoom, tenemos aquí grandes aliados, estamos aliados con Canal 13, Telepacífico, Telecaribe, Canal Tro, Teleislas. Lograr que todos miremos hacia los jóvenes y digamos, aquí no nos importa el interés de cómo es el proyecto, ni yo qué gano, ni yo, no, es escuchémoslos y démosle pantalla abierta a los jóvenes para que se expresen. Se pudo, fue posible, es un proyecto que se viene pensando desde el año pasado. entre Canal 13 y Canal Zoom, y luego llega Mintic y dice, vamos para esa, este es el espacio que necesitamos para los jóvenes, para que hablen, y nos apoyaron desde el principio con este pues importante recurso para los jóvenes. Estamos hablando de que aquí impactamos 1.500 jóvenes que por lo menos se inscriben, 1.500 jóvenes a nivel país, de los cuales 750 son seleccionados y 75 por ciudad. Esos 75 por ciudad ya son seleccionados para que su video haga parte de las parrillas de programación y arriba, además reciban un incentivo, una remuneración importante por su contenido. Entonces, sí es muy difícil, pero se puede. Se pueden unir estas diferentes instituciones y ahora entra la academia. La universidad es fundamental en este proyecto. Es un proyecto tan completo que no solamente tiene un incentivo que ya es bastante interesante para los jóvenes y sabemos que ellos primero se motivan a veces por ahí. Dos, les estamos escuchando, pero además tiene un componente de formación porque la universidad entra en un momento determinante de la convocatoria y nos abre sus campus universitarios. Vamos a llegar a 10 universidades y los jóvenes van a la universidad, conocen las instalaciones, conocen la oferta académica y además toman un taller de formación audiovisual, porque como esta convocatoria no está dirigida solamente a jóvenes que sepan del audiovisual, sino a todos, pues vamos a darles unas herramientas adicionales. ¿Y quién mejor que las universidades, estos espacios que nos ofrecen esa experiencia, esos profesionales que nos dan también una credibilidad? Y el joven busca llegar a estos espacios y cada vez busca llegar a espacios que le den esa confianza para formarse. Entonces las universidades que nos abren su espacio y que son seleccionadas por el canal son para asumir esta quijotada de recibir también a esos 75 jóvenes en la ciudad, abrir sus salas, sus espacios. No solamente eso, ellos también nos ayudan a convocar tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad joven de su región. Entonces están con la camiseta puesta, ellos están ayudándonos en la difusión en región, son nuestros brazos extensivos desde Bogotá. Desde Bogotá hacemos muchas cosas, pero como ustedes lo saben, y si no lo sabían les cuento, esta convocatoria no está dirigida a las ciudades capitales. En esta oportunidad no llegamos a Bogotá, no llegamos a Cali, no llegamos a Medellín, pero entonces todo lo organizamos desde Bogotá y son las universidades y los canales regionales quienes nos extienden ese brazo en región. Y de así, miren lo fácil que es llegar a las ciudades cuando tenemos aliados. A veces ni es necesario que viajemos. Nosotros desde aquí coordinamos lo que está pasando en Bucaramanga, en Santa Marta, y tenemos una actividad constante con los enlaces que tenemos. Hay todo un movimiento detrás de esta convocatoria. Como tú lo dices, no es fácil, pero el año pasado tuvimos una primera experiencia, esta es la segunda versión de la Colombia que soñamos, y poco a poco sentimos que, por supuesto, el proceso va teniendo cada vez sus mejoras y va entendiendo mejor a los jóvenes, cómo llegarles, cómo difundir mejor esta convocatoria para que sean todos los jóvenes de todas las regiones y rincones del país que se enteren, que por lo menos participen, que eso ya es un gran avance.
Camila, entiendo que esta vez van a tocar regiones como el Chocó, ¿sí? ¿Qué otras regiones van a tocar? Y rápidamente cuéntanos cuáles son los temas que más se destacaron conectándonos con esa intervención que hizo Víctor en el año anterior. ¿Qué temas hablan? Familia, región, cuidar el planeta, ¿qué fue lo que sentiste?
Bueno, sí, yo quiero mencionarles entonces, comencemos por esas 10 ciudades. Todos los años hemos venido llegando a 10 ciudades. El año pasado fueron 10 ciudades distintas. Cambiamos esta vez por solicitud de los jóvenes que dijeron, quiero que lleguen a Quibdó, vamos a Quibdó. Entonces, este año les voy a mencionar las 10, espero que no se me escape ninguna: San Andrés, Bucaramanga, Santa Marta, Sincelejo, Popayán, Pasto, Florencia, Yopal, en el Casanare, Armenia, y me queda faltando una, que sin, bueno, Quibdó ya lo dije, Pasto también, ay Dios mío, se me queda faltando una importante, Bucaramanga ya lo dije, Yopal, no, ya lo dije, yo ya les repito acá que tengo
el dato. Creo que Pasto lo habías dicho.
Pasto no lo había dicho, entonces sí. Espérame acá que tengo el mensaje destacado, porque estas universidades, listo, estas ciudades, importante: San Andrés, Quibdó, Sincelejo, Yopal, Pasto, Popayán, creo que era Popayán la que me faltaba, Armenia, Florencia, Santa Marta y Bucaramanga. Mucha atención, porque quienes nos estén escuchando y no escucharon en esta lista su ciudad, no se desanimen, los estamos invitando a que conozcan estas ciudades. Sabemos de muchos jóvenes de Bogotá que sin importar que estén en Bogotá y la convocatoria no esté abierta para la capital, dicen, no importa, me voy, aparte de que envío mi propuesta, me gano un recurso económico y conozco una ciudad que de pronto pues no conocía, no tenía en mi radar. Entonces, primera clave, no es necesario vivir en la ciudad para presentarme al proyecto. Yo puedo, siempre y cuando llegue a la jornada de talleres, puedo asistir y creo que el recurso pues alcanza, digámoslo así, para que los jóvenes nos visiten. Y me paso a hablar de la temática, Ángela, sí, los jóvenes, yo siento un poco que tienen mucho que decir sobre el medio ambiente, están muy preocupados sobre el tema de las basuras, de la contaminación. Vimos muchas imágenes de ciudades de pronto con donde ellos nos manifestaban que les preocupaba el tratamiento que se le está dando a las basuras, el tratamiento de el aire que respiramos. Esa es una preocupación para ellos fundamental y en todas las ciudades pasó, especialmente puedo decir que en La Guajira fue uno de los ciudades, en las ciudades o regiones donde más se habló de contaminación, de esa preocupación de los jóvenes por un mejor planeta en general, un mejor planeta, no solamente hablamos de Colombia. Y este año, y bueno, también el año pasado se empezaron a hablar muchos temas de salud mental. Creo que hay una preocupación grande de los jóvenes sobre las emociones, sobre el manejo de esto que nos está pasando también después de la pandemia, estos temas de depresión, de ansiedad y cómo son tratados en el país este tipo de enfermedades o situaciones especiales que tienen que ver con la mente. Entonces, creo que esas dos preocupaciones estuvieron punteando fuertemente el año pasado en las temáticas. Y de paso contarles, la temática es libre, el joven puede hablar de lo que quiera y de su preocupación enfocada a la Colombia, un tema específico. Muchos van a su núcleo más cercano, ¿no? Muchos dicen, bueno, ¿qué tengo en mi familia? Tengo una madre cabeza de hogar y me preocupa este tema. Me preocupa que la veo constantemente dedicada a nosotros, me preocupa que no tiene muchas oportunidades laborales, me preocupa su pensión, qué sé yo, y lo expresan en el video. Y creo que no les estamos pidiendo que se vayan muy lejos, les estamos pidiendo que aborden primero lo que tienen en su entorno. La facilidad del video está, y ayer lo hablábamos en un maravilloso live creativo, en revisar mi entorno primero, qué pasa en mi entorno y qué me preocupa, es una gran pregunta para de ahí partir a la Colombia que soñamos, sobre todo para esos jóvenes que todavía dicen, yo desde dónde hablo la Colombia que soñamos. Creo que a veces la respuesta está en nuestra misma casa.
Bueno, Camila, y se puede grabar fácilmente con el celular en HD y contar la Colombia que soñamos. Camila Durán, una mujer que yo admiro mucho, admiro porque ama leer tanto como yo, y para mí encontrar mujeres así, pues se vuelve como una química, ¿no?, de vida, porque es rico saber que uno puede compartir sus gustos con alguien. Ha sido un honor siempre desde que te conocí compartir conversaciones contigo, con el equipo de Canal Zoom, con Germán, y pues de verdad mil gracias por participar en Planeta Sostenible, en creer en nuestro programa y ser el gran aliado de Pacto Global.
No, a ustedes muchas gracias por este espacio, la invitación a los jóvenes, hasta el 4 de abril tenemos inscripciones abiertas y no se preocupen por la calidad del video, yo puedo grabar con celular, con cámara, con si tengo una cámara antigua en la casa también me sirve, no tengo que ser profesional del audiovisual, y la invitación es a que nos visiten en lacolombiaquesoñamos.co, que además de estar toda la información de la convocatoria allí, es donde nos inscribimos, ustedes ahí realizan el proceso de inscripción y estamos esperando esos videos y este fin de semana que salgan a grabar o que armen un video con las imágenes que tienen en su celular. Gracias a ustedes.
Camila, mil gracias de verdad por siempre ser una aliada de Pacto, y sabes que Pacto es tu casa y la Universidad del Rosario y Rosario Radio también. Gracias.
Gracias a ustedes.
Mónica, ¿qué te parece?
Camila, muchas gracias. Siempre ustedes tan dinámicos buscando todo el tiempo el trabajo en Canal Zoom. Muchas gracias.
Gracias a ti por ese reconocimiento y por estos espacios, porque cuando me preguntaban qué podemos hacer las entidades y las instituciones para apoyar este proyecto, es difundirlo, porque los jóvenes se tienen que enterar de que esto es una oportunidad para ellos y a veces no les está llegando la información. La difusión es importantísima.
Mil gracias, Camila. Bueno, siendo así, seguimos hablando de educación, Mónica Colín, por favor, presenta nuestra siguiente invitada.
Bueno, pues tengo el gusto de presentar a nuestra siguiente invitada, que es Andrea Escobar. Ella es presidenta de la Fundación Empresarios por la Educación. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Mónica, Víctor, Ángela y todos los invitados a este programa, gracias a ustedes por pensar en la educación como un eje transformador y tenerme aquí en la mañana de hoy. Un placer para mí y a todos los radioescuchas que están conectados y por redes sociales y demás canales.
Ay, Andrea, ¿nos podrías comentar un poco para quienes no conocen qué es esta Fundación Empresarios por la Educación? ¿Cuál es su misión? ¿Por qué es tan importante esta labor que están haciendo ustedes?
Claro que sí. Empresarios por la Educación, imagínense que nació hace 20 años. O sea, este año estamos cumpliendo 20 años. Nace con la mirada de unos empresarios, Nicanor Restrepo, José Alejandro Cortés, Alberto Espinosa, donde ellos se dan cuenta que si bien sus compañías tienen unos ejercicios de responsabilidad social, empiezan a identificar que hablan de educación y que Colombia requería de un espacio donde se pudieran ellos encontrar, sin miradas particulares, a reflexionar cómo puede avanzar, cómo puede mejorar, cómo puede ser mejor el sector educativo público y privado, si es necesario, en nuestro país. Con esa mirada nace Empresarios por la Educación. Somos una red de conocimiento independiente que tiene como objetivo principal apoyar al sector educativo nacional, hacer seguimiento a la gestión de las políticas públicas, aportar a que hayan políticas públicas mucho más innovadoras, pero sobre todo ser ese brazo que permita reflexionar y encontrar esas miradas. El sector público no puede solo, necesitamos trabajar en equipo. Entonces, eso es lo que hacemos desde Empresarios por la Educación, aportar miradas que permiten desde lo concreto, desde las acciones, la mejora de la calidad educativa.
Víctor, sigue con la pregunta.
Pues para mí hablar de Empresarios por la Educación tiene un significado muy especial y Andrea lo sabe, por muchas razones. Porque eso que acaba de contar Andrea, ese nacimiento de Empresarios por la Educación hace 20 años, nació en el seno del Foro de Presidentes que tuve el honor de presidir también. Pero también he sido aliado de Empresarios por la Educación por muchos años y la calidad humana y profesional de la persona que nos acompaña hoy es de admirar. Andrea, la verdad es que nos honra enormemente que estés con nosotros. Y uno de los temas en los que tú tanto has insistido, Andrea, tuve el honor de que presentara aquel paper de policy de educación hace una semana que Ángela y esta mesa de trabajo también referenciaron en Planeta Sostenible. Y me insistía en algo que es fundamental. ¿Cómo logramos, por un lado, que todos los actores entendamos que somos parte del sistema educativo, que eso no es solamente una cosa de los colegios, las escuelas y las universidades, y sobre todo, cómo entendemos que la educación va desde la cuna hasta la tumba, como decía García Márquez? Andrea, tu reflexión sobre eso para nosotros es fundamental.
Así es, Víctor. Parte de lo que, como todos pasamos por el sistema educativo, de una u otra manera todos nos sentimos parte, dueño, y que podemos hablar del sistema educativo. Pero cuando llegamos a la realidad a conversar de lo que significa educación, nos dividimos. Es como, usando un término desde la psicología, se disocia, estamos disociados completamente. Entonces, por un lado es la responsabilidad del maestro, por el otro lado la responsabilidad de la escuela, por el otro lado son diferentes responsabilidades. Cuando hablamos de educación, y esto es muy importante desde la Fundación Empresarios por la Educación, lo hemos venido promoviendo, es cómo logramos entender primero y fortalecer la descentralización. Colombia, su sistema educativo es descentralizado. ¿Eso qué significa? Que hay un Ministerio de Educación que tiene unas responsabilidades, que es generar esos lineamientos, velar porque Colombia tenga esos niveles de calidad educativa, apoyar a las 96 Secretarías de Educación Certificadas, que son las que se encargan de prestar ese servicio en el territorio. Ellas son las responsables de que se ejecute todo el ejercicio. Y en esta reflexión lo que hemos venido haciendo desde Empresarios por la Educación este año, en un año tan importante electoral, donde casi que se vuelve a construir un nuevo contrato social de qué es lo que queremos como educación y qué bonita la convocatoria anterior de esa Colombia que nos soñamos, pues esa Colombia que nos soñamos se tiene que conectar con este ejercicio de este ciudadano que estamos formando. Y ese ciudadano que estamos formando tiene que pasar por unas políticas públicas mucho más innovadoras, unas políticas públicas que respondan a la necesidad de los jóvenes, ese clamor que ellos dicen que responda a lo que yo necesito, pero también que responda a unos tiempos cambiantes y que van a unas velocidades. Entonces lo que hicimos fue, hace poco, construimos con el apoyo de varios investigadores un libro que se llama Repensar la Educación, pero con un objetivo, y es crear rutas y alternativas claras y concretas para la mejora de la calidad educativa en Colombia. Porque ni es responsabilidad solo del maestro, ni es responsabilidad solo del gobierno nacional, ni es responsabilidad solo de las entidades territoriales, y tampoco del privado que llegue a solucionar con un gran proyecto que interviene en la escuela, porque al final eso no es sostenible. Si queremos llegar a ese ODS número 4, aquí que estamos hablando alrededor de los ODS, y que tengamos toda esta universalidad de la calidad educativa, este acceso, Colombia ha avanzado mucho en materia, en ejercicio de que logramos que haya una gratuidad en la educación preescolar básica y media. Hay una atención, pero necesitamos es que los niños se queden en el sistema, que los niños tengan trayectorias completas, es decir, que desde que ingresan en preescolar, logremos que den ese tránsito en el momento de la posmedia, es decir, ese tránsito a la formación técnica, tecnológica, profesional, y que ese camino los vanguardemos, pero para eso necesitamos sistemas de información, necesitamos programas, necesitamos llegar, como lo mencioné hace un rato, a la ruralidad con energía, a las escuelas. Colombia tiene más de 6.000 escuelas que no tienen energía hoy en día, pleno siglo XXI, no tienen luz, no están energizadas. Necesitamos llegar con conectividad a las escuelas sí o sí. Necesitamos hablar con las facultades de educación para ver cómo están formando ese futuros talentos de maestros, cómo es ese ingreso. Necesitamos hablar de cómo se evalúa el maestro y ese maestro que se evalúa, cómo se asocia a la calidad educativa. Pero también necesitamos generar todo este contrato de qué se enseña, para qué se enseña y por qué se enseña en las aulas de clase. Colombia no tiene currículo único, está bien, y eso lo cobija la Ley General de Educación. Pero entonces, ¿cuáles son esos acuerdos mínimos? Entonces, ahorita nos mencionaban las competencias socioemocionales, la importancia de ese desarrollo de esas habilidades. Pues ese acuerdo lo tenemos que hacer colectivo para poder crear unos planes educativos institucionales que realmente respondan a esas necesidades de los jóvenes, respetando la autonomía de cada institución educativa.
Interesante, y gracias por nombrar a nuestros ODS, que es parte de la bandera del Pacto Global. Diego Alexander Mesa.
Bueno, Andrea, pues es indiscutible esta sociedad academia-empresa, porque definitivamente son socios que tienen que ir de la mano para propender por ese desarrollo. Un poco tú has planteado y se ha tocado como esa escala de nuestra educación en Colombia, ¿no? Desde la educación inicial, preescolar, básica, media, superior. Y mi pregunta va como en dos vías. La primera, en que de este desarrollo que se ha estado, formulando desde Empresarios por la Educación, en ese hilo, en esa cadena, ¿dónde se ha roto un poco y cuál es el reto para ir hilando para que realmente podamos garantizar como ese proceso desde la educación inicial hasta la profesional? Y mi segunda pregunta es, evidentemente, el factor de innovación en los esquemas de educación son impajaritables. Colombia está preparado para unos modelos de educación alternativa, así como lo hacen en Alemania, en Finlandia. ¿Cuál es la visión de Empresarios por la Educación en estas dos, en esta vía?
Esa respuesta tuya tiene varias partes a la pregunta que me haces. La primera, y es, hay que ver el sistema, por eso se llama el sistema educativo, como un sistema no fraccionado, ¿sí? Para esto y para este ejercicio de las trayectorias completas hay que entender quiénes son los actores que intervienen en ese sistema. En la medida en que tengamos esa claridad como país, vamos a poder entender cómo se interviene. Lo primero son sistemas de información. Necesitamos mucha mayor data de qué sucede, seguimiento. El Ministerio de Educación sé que venía construyendo, por ejemplo, un observatorio a trayectorias educativas. Eso es importantísimo, apoyar la gestión de información que permita la toma de decisiones. Cuando hablamos de los maestros y las maestras, no podemos olvidar a los directivos docentes. Para poder lograr esa mirada y eso que queremos, tenemos que hablar de directivos docentes. Los directivos docentes son esos líderes de las instituciones educativas que permiten lograr que se lleven a cabo esos proyectos. Si queremos promover esas innovaciones, si queremos promover todas esas miradas, necesitas líderes. Y líderes en el sector educativo no es solo el ministro, el secretario de Educación, los académicos que salen a hablar. Hay unos líderes silenciosos de los que poco hablamos, que son los directivos docentes, porque ellos son los que lideran, organizan, empujan a la institución educativa. El sector privado juega un rol crítico porque el sector privado puede ser un laboratorio. Colombia tiene unos ejercicios muy interesantes, por ejemplo, este programa Aprendamos Todos a Leer de la Fundación Looker, que acaba de ser premiado por la WISE, que es como el premio más importante en educación. Eso es un laboratorio que se hace en equipo con el sector público, donde tienen el recurso para hacer evaluación de impacto. Poco evaluamos las intervenciones. Y si no hay datos para probar, se queda en la percepción. Me parece súper bueno, ¿no? Ese programa me encanta, pero necesitamos entender, me encanta, ¿qué significa? ¿Mejoramos puntos en calidad en pruebas saber? ¿O mejoramos, es que hicimos una evaluación en clima escolar y esto lo que impacta es clima escolar y manejamos y redujimos las violencias, los diferentes tipos de violencias dentro de la escuela? ¿Qué sucede? Entonces, el privado tiene esa posibilidad. Entonces, eso, el privado puede ser ese gran laboratorio que apoye, que cree y que luego con esa mentalidad logremos escalar la política pública. Hoy ese programa de Aprendamos Todos a Leer se está escalando, no solo en Colombia en política pública a través del PTA, en Panamá se está escalando en política pública, porque esto es, cuando hay evidencia, ese rol cambia. Y si logramos, que a veces el público no tiene la flexibilidad para lograr hacer esas inversiones, ahí es donde empieza la relación. No es el privado diciéndole al público qué hacer, ni más faltaba. Es el trabajo en equipo para entender desde esa flexibilidad que se puede lograr, cómo eso luego puede llegar de manera costo efectiva, porque esto es muy importante, porque el presupuesto de la nación no es infinito. Y uno de los retos, de hecho, que se tiene que lograr ahorita en Colombia es que ese presupuesto de educación, que ha venido siendo de los prioritarios en las carteras en los últimos gobiernos, continúe y crezca. Pero además que crezca con una variable importantísima, que crezca es para la mejora de la calidad educativa. No para funcionamiento, no para funcionamiento. Lo que necesitamos es lograr que el presupuesto general de la nación tenga muchísimo mayor recurso para mejora de calidad educativa, pero miren esta perla. También necesitamos promover en los líderes territoriales, alcaldes y gobernadores, que prioricen la inversión en educación. Porque como hemos hablado que esto es descentralizado, pues esto no es solamente un dato. Les voy a dar en cifras exactas. En promedio, el 85% del presupuesto de las entidades territoriales viene del SGP, del Sistema General de Participaciones, es decir, del gobierno nacional. Eso quiere decir que las entidades territoriales, no necesariamente todas, y no se puede generalizar, están priorizando este ejercicio en el gasto en educación. Entonces ahí hay unos retos muy interesantes, pero Diego, los caminos están. Aquí mi mensaje es que desde la Fundación Empresarios por la Educación identificamos unos retos y sabemos que hay caminos que han pasado, que hay soluciones, que juntos nos debemos despojar de las creencias particulares y ayudar a esa Colombia que nos soñamos desde la educación, una construcción colectiva.
Pues de verdad, muchísimas gracias, Andrea. Yo creo que sin duda todos que nos escuchan, pues estamos reflexionando justamente de la importancia de que todos asumamos nuestra responsabilidad en este tema tan importante como es la educación de un país, porque la educación es la base del desarrollo económico y social, pero también de la parte moral, ¿no?, de lo que somos como sociedad. Y yo creo que también empezar a activar el hecho de que nosotros como empresarios, ahí sí ya hablo como directora de sostenibilidad, empecemos a asumir una responsabilidad y asumir un papel activo es también un llamado valioso que nos has hecho el día de hoy. De verdad, Andrea, muchas gracias, igual que Víctor. Pues es un, digamos, para mí aquí una doble felicidad, no solamente por el espacio de entender qué hacen ustedes, cómo desde sus experiencias nos pueden decir hacia dónde tenemos que dirigirnos y estas estrategias, sino también porque, pues tú lo sabes, esta amistad que tenemos desde hace muchos años, pues me encanta tenerte en todos los espacios posibles.
Gracias. Gracias, gracias a ustedes.
Definitivamente. Es que es grandioso uno tener espacios donde pueda conocer a mujeres tan brillantes, a mujeres que están haciendo camino, que están dejando evidencia de un gran trabajo por la sociedad y en este caso por el cumplimiento de las metas de los ODS a la Agenda 2030. Gracias, Mónica, por esa gran conclusión, pero también te quiero pedir, Mónica, por favor, presenta a nuestro siguiente invitado.
El siguiente invitado es Juan Camilo Díaz Reina. Él es el encargado de todo el tema de sostenibilidad, el líder de sostenibilidad de la Cámara Colombo-Británica, la Cámara de Comercio Colombo-Británica, y ellos tienen muchas iniciativas justamente para apalancar y desarrollar estrategias de sostenibilidad que apoyen no solamente a lo que estamos haciendo dentro del cumplimiento de las ODS en este país las empresas, sino también tienen un, digamos, un reconocimiento del que nos va a hablar Juan Camilo hoy, que están justamente dando para estas empresas que ya están generando estos cambios necesarios. ¿Cómo estás, Juan Camilo? Buenos días y de verdad muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Estás desde Inglaterra, eso es importante para que sepan, porque pues para él también es un esfuerzo importante el que está haciendo para estar con nosotros.
Bueno, hola Mónica, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Ángela, Diego, Víctor, muchas gracias por la invitación, por este espacio, de verdad apasionante el tema de educación que se ha tratado durante toda la sesión. Yo soy un fan número uno, trabajé en el sector de educación, entiendo los retos que tenemos para el cumplimiento de los ODS y poder, digamos, entender que este elemento es transversal a todo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Juan Camilo, pues tu participación nos honra, nos enorgullece enormemente. Gracias por estar en Planeta Sostenible y tu experiencia además nos permite ampliar la visión. Aquí hay una obsesión que es recurrente en todos nuestros programas y es, si no logramos una convergencia entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad civil, pero no un encuentro tímido, sino una convivencia productiva, no vamos a lograr los objetivos de desarrollo. Y esto se relaciona con el objetivo número 17, que tengo que decirles, Angelita y todos, que es mi objetivo preferido, las alianzas para el desarrollo. Nada de esto se logra sin las alianzas, pues las alianzas para el desarrollo son fundamentales, y lo que ustedes vienen liderando, Juan Camilo, en la Cámara, pues tiene un tono específico de alianzas. Cuéntanos esa experiencia de la conformación de alianzas para el logro de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible.
Bueno, claro que sí, Víctor. Bueno, la Cámara de Comercio Británico-Colombiana, basada en Londres, viene operando hace 28 años, y ya se venía trabajando el tema de responsabilidad social corporativa inicialmente, hace más de 15 años, un poco tímido y un poco a solicitud, digamos, y a necesidades de las empresas, con un fondo más filantrópico, tal vez, con un fondo más enfocado a la reducción de impuestos, podría ser. Sin embargo, actualmente migramos y estamos trabajando todo el tema 360 grados en materia de sostenibilidad. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Responsible Business Hub, y entre ese, los Responsible Business Awards, que básicamente lo que hacemos es decir a las empresas, vea, no importa que usted no tenga una chequera grande, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para ser una empresa responsable, lo que usted necesita es tener ganas, intención y creatividad para poder hacer. Entonces tenemos una metodología que inventamos en casa, en donde hacemos unas preguntas específicas a las empresas que van en línea con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos desde cómo se están comportando con sus empleados, cómo se comportan con sus comunidades, pero también cómo se comportan con el medio ambiente. Y tenemos una pregunta muy específica al final de toda esta metodología y es, ¿qué tan importante es para usted las asociaciones? Evidenciando ese Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17. Ha sido increíble porque empresas grandes de pronto no tienen tanto avance, pero sí tienen una maquinaria o tienen una fuerza muy grande en temas de marketing y comunicación. Pero hay empresas pequeñas que de pronto están haciendo muchas cosas y les falta esa fuerza de comunicación porque no tienen, digamos, toda la capacidad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, apoyando a las empresas a que tengan ese camino hacia la responsabilidad corporativa.
Mónica. Bueno, yo te hago la pregunta, Juan Camilo. Quisiera que nos hablaras un poco más de reconocimiento que pronto van a entregar a organizaciones que participaron con una iniciativa que ustedes están liderando desde la Cámara Británico-Colombiana. ¿Qué busca este reconocimiento? ¿Qué esperan y qué se viene para las empresas que van a ser seleccionadas?
Bueno, el 21 de abril de este año vamos a tener la ceremonia de premiación de los Responsible Business Awards. En esta oportunidad contamos con la participación de 18 empresas, 8 grandes, 10 medianas y pequeñas, lo cual es muy, nos enorgullece que las empresas pequeñas y medianas están aplicando a este tipo de iniciativas. Son empresas colombianas y son empresas británicas, Entonces, lo que nosotros, lo que pretendemos con esos premios son tres cosas específicamente. Primero, tener una plataforma para hacer reconocimiento de las buenas prácticas de las empresas a nivel internacional. Nuestro alcance no solamente es binacional entre Colombia y Reino Unido, sino también tenemos participantes y tenemos asociados en América Latina y en Europa. Segundo, identificar esas buenas prácticas para que las empresas puedan inspirarse y poder tener algún tipo de referencia de cómo están adelantando todas sus acciones. Esto es muy importante porque muchas empresas, y en especial las pequeñas y medianas, dicen, hombre, quiero ser sostenible, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Nosotros lo que tratamos de hacer permanentemente es dar buenas prácticas. Y no solamente buenas prácticas de empresas, sino de líderes, de líderes en el escenario de sostenibilidad mundial. Por ejemplo, este año tenemos un panel de jurados espectacular. Vamos a contar con Steve Kinsey, que es el director ejecutivo del Pacto Global para el Reino Unido. Vamos a tener a Ian McIntosh, que él es el CEO de Corporate Reporting Dialogue. Básicamente, él es una de estas mentes maestras que empezó a hablar en la homogenización de todo el discurso de reporte para facilitar a las empresas moverse hacia el camino correcto en temas de sostenibilidad. Y vamos a tener a Oliver Wack, que es el manager general de Control Risks para Colombia y América Latina. Entonces tenemos tres visiones interesantes. Por un lado, el experto en reporte. Por otro lado, el experto en los ODS desde una visión del Reino Unido. Y por el otro lado, un experto en riesgos. Es una oportunidad increíble para que las empresas puedan someter sus acciones a este tipo de comités, pero adicionalmente puedan motivar a otras empresas y participantes para que continúen este camino hacia la responsabilidad.
Juan Camilo, además de, bueno, de este gran reconocimiento, donde ahorita nos vas a decir dónde pueden encontrar más información sobre ya todo el proceso que se viene, ¿qué proyectos tiene la Cámara Británico-Colombiana donde pues los países latinoamericanos podamos acompañar el proceso desde las redes latinoamericanas?
Claro, sí, nosotros, gracias por esa pregunta, Ángela, porque esta actividad de los Responsible Business Awards es una de las que tenemos dentro de la Cámara de Comercio. Nosotros tenemos una serie de eventos, uno mensual, en donde traemos actores estratégicos del área de sostenibilidad para que compartan sus experiencias y buenas prácticas vinculando empresas y partes interesadas de diferentes países. Por ejemplo, tuvimos el año pasado una conversación con Standard & Poor's, tuvimos una conversación con el Climate Disclosure Board, tuvimos una conversación y muy interesante, que de hecho fue la pionera y el lanzamiento del Hub, que fue una conversación entre las redes del Pacto Global Colombia y Reino Unido, identificando sinergias y diferencias. Entonces traemos, lo que queremos hacer es seguir trayendo estos actores estratégicos internacionales para que empresas británicas y por supuesto colombianas puedan tener una aproximación de comparación en cómo se están comportando y qué se está haciendo en cada uno de los campos.
Buenísimo, de verdad es que hay muchas entidades en el marco de COS17, organizaciones, sector privado, que están haciendo muchísimas cosas, y para eso es Planeta Sostenible, para poder mostrar que hay innovación, que la gente está haciendo, para que no perdamos la esperanza y al contrario, sumemos nosotros con esos esfuerzos en positivo para lograr el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030. Muchas gracias, Juan Camilo, de verdad, por estar en el programa. Muchas gracias por liderar esta iniciativa desde Gran Bretaña, y de verdad, esta es tu casa y yo sé que lo que necesites desde las redes latinoamericanas, desde el Pacto Global Colombia, bienvenido. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, y próximamente les compartiré a la red Pacto Colombia los datos y los links para que puedan inscribirse al evento. Esto no tiene ningún costo y esperamos poder verlos en este evento tan importante y tan inspirador. No se van a arrepentir, van a pasar muy bien.
Así será, Juan Camilo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, Mesa, ¿qué les parece los invitados de hoy? Me gustaría escuchar sus percepciones, escuchar qué conclusiones tienen. Iniciamos con Víctor.
Muchas gracias, Angelita. Yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz porque estamos en una emisora universitaria, pero es una emisora que lidera y es un programa que lidera el Pacto Global de las Naciones Unidas. Reiteramos esa convicción permanente de esta mesa de trabajo y del equipo de Planeta Sostenible sobre la convergencia entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad civil. Pero quizá la lección más importante que yo me llevo de estas conversaciones sobre la educación, todos caemos siempre en la misma retórica, ¿no? La educación es lo más importante, pero a veces no reflexionamos sobre los dos retos distintos que tenemos en educación. Los retos técnicos, los hablaba muy bien Andrea Escobar, esos retos urgentes de financiación, de tecnología, de conectividad, hasta de energía en las zonas más apartadas de nuestro país. Pero también tenemos, como lo expresaba muy bien Camila y Juan Camilo, tenemos unos retos de largo plazo, unos retos adaptativos, unos retos culturales, de los que también hemos hablado en este programa. Las convicciones, la visión, el comportamiento, los valores, las acciones que construyen nuestra cultura. A veces nos quedamos en el árbol y perdemos de vista el bosque, Ángela María y amigos. El programa de hoy nos ayuda a mirar el árbol, pero también nos ayuda a entender y a mirar el bosque.
Víctor Hugo.
Gracias. Jefe, usted está conectado desde el aeropuerto.
Víctor Hugo, Ángela y Mónica, los invitados, nos dieron una visión amplia de cómo tres instituciones diferentes, el Canal Sur, Empresarios por la Educación y la Cámara de Comercio, siempre trabajando en unión, se pueden lograr sus propósitos. Y eso a mí me parece que es fundamental. Y eso es lo que logra Planeta Sostenible, juntar referentes. Ángela, ¿se acuerda cuando hicimos con la Cámara de Comercio la primera red latinoamericana que hizo un evento con la red de Pacto Global del Reino Unido, la red colombiana? Y luego ya tener hoy a Juan Camilo acá otra vez, invitándonos a otro programa, a otra acción. Eso muestra avances, muestra dinamismo, eso muestra consolidación y persistencia. Y por supuesto, Empresarios por la Educación siempre es un referente, porque es un referente que pasa del dicho al hecho. Y eso es fundamental. Y el canal universitario Zoom siempre muestra opciones, programas, realidades de otra Colombia, de otras generaciones, que al final necesitan ser escuchados, vistos y oídos. Entonces, eso es nuestro programa y esa es la reflexión con la cual yo me quedo muy gratamente y emocionado en este programa hoy, pues como siempre, de Planeta Sostenible, que siempre cumple con ese propósito.
Gracias, jefe. Es muy interesante cómo este podcast de Radio Digital que apoya a U Rosario Radio se ha convertido en un espacio democrático para visibilizar esas apuestas que quizás otros espacios todavía no las están entendiendo, ¿no? Porque es que yo sí siento que hay un ADN de información riquísimo en el mundo de la sostenibilidad, pero quizás también hay un tema más adelante, cómo contar la sostenibilidad, y es lo que estamos haciendo en Planeta Sostenible con esta mesa maravillosa que desde que hace parte de Planeta Sostenible, desde que nos acompañan a Nelson, al jefe y a mí, pues vamos a pasos agigantados con una cantidad de información valiosísima, con unas narrativas nuevas que pues son parte que responden a un esfuerzo de un programa que nació hace 3 años. Diego, por favor.
Yo quiero, digamos, resaltar evidentemente el programa de hoy con nuestros invitados y evidentemente nos deja un compromiso donde todos los que estamos trabajando por ese tema, hay algo que es como el elemento conector, que es un tema de sumar esfuerzos y trabajar en alianza. Esto definitivamente no podemos hacerlo solos, porque obviamente tenemos que ampliar espectro, ampliar alcance, ampliar fortalezas, y creo que ese es uno de los criterios que permiten que podamos llegar más rápido a los objetivos. Evidentemente el tema de educación pues es un tema fundamental, que hace parte del desarrollo de una sociedad. Una sociedad educada es una sociedad próspera, y esa prosperidad nos lleva a unos elementos, pues, de democracia y elementos fundamentales que evidentemente tenemos que trabajar por ello, y es un compromiso de los que estamos aquí hoy en la mesa, y lo digo a título personal, pues, que evidentemente en mi trabajo, pues, es trabajar con universidades, trabajar con empresas, y es seguir promoviendo ese trabajo colaborativo. Ahora bien, nuestro invitado, Juan Camilo, pues obviamente desde la parte de sostenibilidad, pues ha tocado unos temas importantes de ese desarrollo sostenible y más de esta visión de empresas europeas, empresas colombianas, es empezar a generar como esos puntos de fortalezas y seguir avanzando. Entonces creo que mi conclusión es está en ese tema de seguir trabajando y comprometidos, pues, por este proceso.
Listo. Yo creo que sobre todo para todos mis compañeros de mesa, lo importante de este espacio que estamos teniendo aquí, que le agradecemos mucho obviamente al Pacto y a la Universidad del Rosario, es que estamos visibilizando, como dice Diego, todas estas personas y todas estas organizaciones e instituciones que están haciendo algo por trabajar por el planeta, por la sostenibilidad, porque sin duda el tema es ¿cómo hacemos para seguir trabajando juntos? No seguir trabajando dispersamente. Como dice Andrea, el problema de la disasociación que estamos teniendo en temas de trabajo de la educación es lo mismo que está pasando en general en temas de sostenibilidad. Lo que tenemos es que visibilizar qué estamos haciendo y ver dónde a estas iniciativas que ya están teniendo éxito, que estamos haciendo, cómo aportamos y cómo nos juntamos todos y con este ODS 17, de verdad, empezamos a trabajar juntos. Porque, sin duda, hay grandes retos que estamos enfrentando como sociedad, como personas, como empresas, pero la única forma de abordarlos es así, todos juntos, porque si no, no vamos a poder impactar.
Bueno, y Víctor Hugo, te doy por favor el espacio para que hoy cierre nuestro programa.
Muchas gracias, Angie. Agradeciéndoles a todos. Yo creo que hay muchas cosas que aprender, aprendimos muchas cosas. Tenemos que aprender, entre otras cosas, a navegar en nuevas realidades. Y quiero hacerle un homenaje hoy a Ángela, a Mónica, a las mujeres que también son protagonistas de Planeta Sostenible, a estos hombres, Diego, Juan Camilo, Mauricio, Nelson, Víctor, que somos aliados en la causa de equidad de género, y para eso les dejo la recomendación de la lectura de hoy. Un libro que acaba de ser, está salido del horno, se llama Diversity Q, de nuestra buena amiga Claudia Varela. Ella, con su libro Diversity Q, nos invita a aprender a navegar en la diversidad en distintos escenarios. En el escenario laboral, en el escenario personal, en el escenario social. Recomiendo vivamente como un homenaje al papel de la mujer, al liderazgo de la mujer y, por supuesto, al compromiso de toda la sociedad, hombres y mujeres, por la equidad. Un abrazo a todos los internautas de Planeta Sostenible.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.